Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 26 de septiembre, Día Europeo de las Lenguas.
En hindú, namaste. Árabe, marhaban. En ruso, привет. Portugués, hola. Turco, merhaba. Italiano, ciao.
Este día es una iniciativa que nació en 2001 de la mano de la Comisión Europea y del Consejo de Europa como homenaje a los 7.100 idiomas que existen en el mundo y muy especialmente a las más de 200 lenguas que se hablan en Europa y que representan 800 millones de ciudadanos de 47 países. La idea es animarnos a aprender otras lenguas, que es algo que, además de ayudarnos a comunicarnos con personas de otros países, eso es evidente, aumenta la capacidad cerebral, previene la demencia senil y mejora las habilidades matemáticas y la creatividad. Y hay vencedora en las elecciones italianas.
Lo faremos per tutti gli italiani, lo faremos con l'obiettivo di...
Gobernaremos para todos los italianos. Lo haremos con el objetivo de unir a este pueblo, de exaltar aquello que nos une y no lo que nos divide.
Giorgia Meloni se convertirá en la primera mujer que recibirá el encargo de formar gobierno en Italia después de que su partido Hermanos de Italia consiguiese ayer el 26% de los votos que, unidos a los de sus aliados de la Liga y Forza Italia, la convierte en la gran vencedora de estos comicios. Analizaremos lo que esta victoria supone para Italia y sobre todo para la Unión Europea, que mira con preocupación a una mujer que hasta anteayer abogaba por sacar a su país del euro. Lo vamos a hacer, lo de el análisis, con María Martín, que es directora de comunicación de GAT3. Y aunque para los demás este lunes es un día normal, para la comunidad judía es muy especial. Es su Rosh Hashaná, o lo que es lo mismo, su día de Año Nuevo.
En Rosh Hashaná, Yom Teruah, de acuerdo con la Torá, escuchamos el sonido del shofar. Y en nuestra tradición judía vamos a la sinagoga y escuchamos el shofar 100 veces.
Bueno, pues María Arroyo, que es la directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España, nos va a contar cómo celebran este día. Y hoy charlaremos también con Alejandro Puebla, un estudiante universitario para el que la oratoria y el debate no tienen secretos.
¿Es la sociedad española una sociedad homogénea? Nos han dicho, no lo es, es heterogénea. Por eso hay que centrarse en las diferencias. Les hemos preguntado. La legislación entonces busca que sea más homogénea. Y nos han evadido la pregunta. No hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Precisamente hablando de evadir respuestas, vayamos
a... Bueno, pues a sus veintipocos años, Alejandro aspira a convertirse en el mejor orador del mundo en la final que se va a celebrar a principios de noviembre. Él mismo nos va a contar cómo se está preparando para esta cita. Y después de un año de ausencia, vuelve a nuestro programa la sección Buenos Días Pasado. Y para este reestreno, Belén Almonacid nos hace viajar en el tiempo para conocer en directo un momento muy especial en la vida de este monarca.
Luis I, el hijo mayor de Felipe V, fue el protagonista del reinado más breve de España. Fue un rey sietemesino, vamos, que estuvo en el trono solo 7 meses.
Bueno, pues luego viajaremos en el pasado con Belén. Tampoco faltarán a su cita de los lunes ni Lorena Sánchez con su A Ciencia Cierta, ni Rubén Ruiz con su Planeta R, ni el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid en su rueda de reconocimiento. Ya que hablaba de recordar, Nieve, recuérdanos qué otras cosas sucedieron un 26 de septiembre de otros años.
Pues mira, hoy que estamos hablando de las italianas, nos vamos hasta 1960 para hablar de otros comicios que fueron noticia entonces, porque un día como hoy se celebraba el primer debate electoral televisado que enfrentó a los candidatos a la presidencia de la nación, a Richard Nixon, por aquel entonces actual presidente de la Casa Blanca, con John F. Kennedy, que le ganó en las urnas.
The television and radio stations of the United States and their Sin duda
fue un cara a cara que marcó un antes y un después también en la historia de la televisión. Y hoy hace 38 años de la muerte de Paquirri. El torero tenía 36 años, estaba en la cumbre de su carrera, era una faena más en Pozo Blanco, en Córdoba. Avispado le corneó, murió de camino a un hospital tras ser atendido de urgencia en la enfermería de la plaza, un momento que vivió en primera persona el Soro, compañero de Francisco Rivera.
Lo recuerdo al maestro muy entero. Tengo dos cornadas, una para arriba, otra para abajo. En sus manos estoy, todas las imágenes las tengo muy presentes, puesto que yo estaba en quirófano allí con él.
Era mi vida.
Aquellas imágenes, por cierto, que dieron la vuelta al mundo durante bastante tiempo, no se pueden emitir a día de hoy. Una sentencia dio la razón a Isabel Pantoja, su viuda, harta de verlas a diario. También un día como hoy fallecía en 2008 Paul Newman, actor, director y productor de cine. En 1957 se estrenaba en Estados Unidos el musical West Side Story y en 1965 los Beatles eran distinguidos por la reina Isabel II con la Orden del Imperio Británico.
Hay que ver cuántas cosas ocurrieron un día como hoy en otros años. Son también muchos, seguramente, los que celebran hoy su cumpleaños. ¿A quién destacamos, Belén?
Pues mira, yo me voy a centrar en un grande de nuestras tablas. Estamos hablando de Emilio Gutiérrez Cava, actor de una gran saga teatral, desde luego que sí, y que cumple... ¿Cuántos? Bueno, pues hay que decir que todo es relativo.
Bueno, pues entre 42 y 43. Es cuando la luna la puedes alcanzar con las manos. Luego ya se va uno encogiendo.
Es la edad en la que él ha decidido quedarse. No quiere decir que no asuma los que tiene. Que atención, hoy está cumpliendo 80 años. 60 de ellos sobre un escenario. Debutó en el año 1962 con la compañía de Lili Murati. Él los cumple, pero reconoce que esto de envejecer es un latazo del copón y que no le gusta ni sobre el escenario ni en su vida personal, pero que bueno, oye, hay que convivir con esos años y además él lo hace divinamente porque sigue trabajando en un no parar. De hecho, tiene previstos dos estrenos, los dos en plataformas digitales. Tenemos por un lado García, que está basado en un cómic, que es un superagente criogenizado durante el franquismo y que se encuentra en una democracia en crisis que no entiende en absoluto. Se hace adaptación a la tele, en concreto en HBO, se va a estrenar el mes que viene, y en Netflix tiene Fenómenas, un grupo que investiga fenómenos paranormales en la España de los años 90. Él es uno de esos integrantes, así que cumple 80, pero lo dicho, que tiene 42, 43, no tiene claro si prefiere los 42 o los 43, pero dice que es la mejor época de la vida. Yo es que todavía no
pues
llevo,
mira,
no sé
no,
si será la mejor o no.
No miente en absoluto. No, 43 no, no. Y unos meses.
Venga, perfecto, nos lo quedamos. Felicidades.
Venga, hasta luego. Felicitamos también a los que celebran su santo, Clara.
Pues felicitamos a un montón de gente hoy. San Cosme, San Damián son patronos de los médicos y los cirujanos.
Mira.
Así que vamos a felicitar a los 1.541 Cosmes, a los 12.210 Damianes y también hay 80 personas en España que llevan los dos nombres, Cosme Damián, así, todo junto.
Madre mía.
Luego a los médicos y a los cirujanos también, lógicamente.
¿Sí?
Eran hermanos gemelos, nacieron en Arabia y estudiaron en Siria medicina y parece que se convirtieron en muy buenos médicos, pero es que además, como cristianos, no querían cobrar por su trabajo y con ello, claro, se ganaron el cariño de la gente de allí. Aprovechaban para, además de curar a sus pacientes, difundir su fe, así que cuando empezó la persecución, todo el mundo sabía que eran cristianos, estaban señaladísimos. Fueron de los primeros apresados y se les decapitó. El sitio en el que les enterraron se convirtió en un lugar de culto y se construyeron dos iglesias en Constantinopla en honor a ellos. Primero se fijó su día en el 27 de septiembre, pero luego se trasladó a este 26 de septiembre. Y también vamos a recordar a los Nilos. Hay 649 en España. Es un nombre que procede del latín y significa valle. Y es que hoy se celebra San Nilo el Joven. Era originario de Grecia, pero vivió en Italia la mayor parte de su vida, que transcurrió en el siglo XI. Era muy espiritual, muy austero y muy humilde. Profeta también. Fundó el monasterio de Grottaferrata, cerca de Roma, de los padres orientales. Murió pasados los 90 años de edad.
Diego, buenos días. ¿Qué frase célebre has elegido para este lunes?
Buenos días, Eli. Pues hoy hemos elegido una de Anthony Burgess, que dijo: ríe y el mundo ríe contigo, ronca y dormirás solo.
Pues es verdad.
Completamente. Y Anthony Burgess era un escritor y un compositor británico quien realizó una prolífica obra literaria y musical, siendo generalmente conocido por su novela. Trabajó principalmente en su comienzo como oficial de educación en Brunei y en Malasia después de la guerra, pero fue diagnosticado un tumor cerebral inoperable nada más empezar, y este hecho lo inspiró a escribir con la intención de que su mujer pudiese vivir de pues lo que le entraba de sus derechos de autor. Se retiró de la enseñanza y se convirtió en el escritor a tiempo completo de los más conocidos de su época, y convivía con la enfermedad durante varios años. En su primer año escribió 5 novelas y media, y a partir de entonces escribió y publicó más de 50 libros que abarcaban una amplia variedad de temas a lo largo de su carrera.
Gloria Talavera, ¿dónde vamos hoy con nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos del metro, con casi 2 millones de viajeros en este medio de transporte cada día. Te puedes imaginar que suceden todo tipo de cosas. Sus trabajadores en ocasiones se ven involucrados en situaciones totalmente inesperadas. Hoy se reconoce a alguno de ellos que se convirtieron en héroes anónimos. Por ejemplo, a una persona que asistía a un parto en la estación de Getafe Central, o a otro ciudadano que ayudó a sofocar un incendio en la estación de Villaverde Alto. Cosas como estas han sucedido a lo largo de este año. En esta ocasión serán 11 los trabajadores de metro a los que se va a rendir homenaje por acciones como las que hemos comentado.
Sergio y su ratito de oyentes, ¿qué has preparado hoy?
Hoy, Eli, una de Sile y Nole, esas colecciones de cromos que hiciste. ¿Completaste alguna sin la necesidad de comprar los que no te salían en el rastro, o de quedarte sin bocata en el recreo porque dabas un mordisco de tu bocadillo a cambio del cromo que te faltaba?
¿Pero poniendo el dedo o no?
Poniendo, y dos dedos incluso.
Ya, vale.
Uno por ahí donde se quedaba y otro que te lo mordía. ¿Solo comías yogures de Macedonia porque te regalaban 4 sobres de la serie Los Fruitis? ¿Te llevaron a urgencias porque se te quedaron los dedos pegados porque no tuviste cuidado al poner el cromo, lo pegaste con Supergem para colocarlo ahí perfecto en el álbum? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp. Quiero ser poeta
y decirte a la... Bueno, el rato que oís, una voz se ha vuelto poeta.
¡Hombre! Es que ha llegado otoño.
Sí.
¿Ha llegado otoño?
¿Y qué?
Pues eso.
Quiero decir, ¿qué tiene que ver el otoño con la poesía?
Yo te iba a decir una poesía, pero bueno, ya no te
pues
la digo.
Pues dímela.
Lo de con 10 cañones por banda, ¿te la digo?
Viento en popa todavía.
La... Esta no la aprendimos en el cole, ¿te acuerdas? Hombre. De memoria.
Y tanto.
El velero bergantín y todo,
sí,
eso.
Señor.
Oh, qué bonito. Bueno, pues un poeta. Un poeta es hoy el objeto de nuestro reto. Un conjunto escultórico que está en Madrid,
sí,
y que le hace un homenaje a un poeta del romanticismo. ¿Y de quién se trata? ¿Es Larra, es Espronceda o es Becker?
Bueno, hay que observar detenidamente esta fotografía.
Sí.
¿Que dónde está?
En Fuente del Berro.
Ya, no, decía en nuestra cuenta de Twitter la foto, compañero. Poco más si lo cuentas. Por favor, no.
¿Dónde está?
¿Dónde está la foto?
Dormido. Por otra parte...
En nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días, OM, ahí está la foto.
Es que me quedé hasta tarde viendo las elecciones estas italianas que acabaron tan tarde.
Ya,
como excusa
ya.
Tampoco vale, ¿no?
No,
vale.
No cuela ni de fondo.
Bueno,
vamos,
pues eso, que este conjunto escultórico es un homenaje a uno de los poetas más grandes de la literatura española. Larra, Espronceda o Becker. Hay que elegir uno de los tres. A la 1:05 damos la solución. Y mientras tanto, pues de vez en cuando vengo por aquí.
Muy bien. Y vosotros, pues ya sabéis, entráis en la cuenta de Twitter, observáis, decidís, votáis. Y luego veremos todos juntos si hemos acertado o no.
Eso es.
Muy bien.
Pues nada, por mí ya estaría.
A seguir sesteando. Vale,
hasta luego. With that conversation, or a notion.
Fue la voz de Roxy Music. De hecho, si alguien pregunta quién más era formada parte de Roxy Music, nadie sabe nada. Solamente recordamos a Brian Ferry, que hoy cumple 77 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid. En Onda Madrid. La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López. Con Wally
López. Factorízate con nosotros.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Italia, si todo va según lo previsto y lo que parece que va a ser, tendrá una mujer gobernando el país por primera vez en su historia. Se trata de Giorgia Meloni, líder del Partido Hermanos de Italia, que ha ganado las elecciones con más del 26% de los votos. Bueno, como digo, salvo sorpresa, se va a convertir en la primera ministra formando una coalición tripartita junto a la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Berlusconi. Juntos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el bloque ha logrado cerca del 44% de los votos. Vamos, en fin, que llegan a la mayoría suficiente y absoluta en este caso para poder gobernar. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es cómo va a afectar esto a Italia, que nos pilla un poquito más lejos, pero sobre todo cómo nos va a afectar a todos nosotros como miembros de la Unión Europea. Es un resultado que tiene algo que ver con lo que puede pasar en nuestro país en las próximas elecciones generales. Bueno, para analizar lo ocurrido, tenemos ya aquí en el estudio a María Martín, que es directora de comunicación de GAD3. María, muy buenos días.
Muy buenos días, Elena.
Bueno, estaba prácticamente cantado, ¿no?, en lo de los resultados en Italia.
Sí, sí, de hecho las encuestas, en Italia no se pueden publicar encuestas en las últimas dos semanas, pero ya incluso las encuestas de primeros de septiembre iban totalmente acertadas. Ya las exit poll de anoche lo clavaron. Pero vamos, que más o menos el orden y la fortaleza de Meloni pues estaban ya dichas por las encuestas y no ha habido sorpresas.
Ha habido una abstención alta, no obstante, sobre todo creo que en el sur del país.
Se preveía la abstención, se preveía que bajaba la participación, un poco por sobre todo porque la parte más del centro-izquierda se desmovilizaba, había descontento y bueno, se ha dado. Sobre todo en el sur, que era donde el Movimiento 5 Estrellas pues había tenido una fuerza impresionante en 2018. Y bueno, pues esta vez muchos de sus votantes pues han quedado en casa.
Y otros, muchos se han pasado, y han votado a Meloni. ¿Cómo se explica ese trasvase de votos del Movimiento 5 Estrellas al partido de Meloni?
Bueno, porque el Movimiento 5 Estrellas, que tuvo mucha fortaleza también en el sur, ahí ha pegado muy fuerte la inmigración. Entonces el discurso anti-inmigración, anti-islamismo radical, etcétera, que ha llevado Meloni, en su día Salvini, que también obtuvo un gran resultado en 2018 y ahora sí que ha tenido mucha trasvase al partido de Meloni, pues bueno, yo creo que el discurso ese de inmigración ha tenido mucha fuerza. Luego también el sur, que es muy católico, y ella desde el principio se ha declarado como una mujer católica, bueno, cristiana y bueno, anti-globalismo, ¿no? Anti-este que quería hacerle la guerra cultural a la izquierda, bueno, pues también ha tenido mucho apoyo en el centro derecha del sur de Italia.
Bueno, ahora es Europa la que mira con una cierta inquietud a ver qué es lo que va a ocurrir. Estamos hablando de la tercera economía de Europa, por lo tanto no estamos hablando de un país chiquitín que anda por ahí. La influencia de Italia, que siempre ha formado parte de ese eje europeísta, que es Alemania, Francia, Italia, estaba ahí. ¿Puede cambiar o no puede cambiar? Porque hasta anteayer, como quien dice, Meloni lo que abogaba, entre otras cosas, es por sacar a Italia del euro. Quizá la última esperanza, María, está en esos fondos europeos que tiene que recibir Italia. Creo que es el país que, junto con España, más fondos va a recibir y eso mantenga un poco la paz, digamos, la paz europea.
A ver, yo creo que hay dos, hay un gran... una gran consecuencia o un aprendizaje, ¿no?, que debemos sacar de lo que ha ocurrido en Italia. Uno es que los gobiernos de concentración, que aquí se habla mucho de la gran coalición, ha pasado en Alemania, ahora pasó en Italia, no siempre salen bien. Es decir, porque al final dejan mucho espacio a esos extremos que ganan mucha fuerza. Meloni ha ganado mucho peso político porque ha sido la única en la oposición realmente. Y por lo tanto ha tenido mucho espacio para poder llenar televisiones, radios y para tener un discurso diferente al que había en ese gobierno de concentración. Que además es un gobierno que termina fracasando, con lo cual genera ciertas incertidumbres en la ciudadanía. Y luego que el peso de Europa o la burocracia europea excesivamente fuerte sobre los países soberanos también tiene efectos de rechazo. Y ha pasado en Hungría, que hemos visto la respuesta que ha tenido los ciudadanos de apoyo a Orbán. Ha pasado en Francia, que no llegó a ser Le Pen, pues porque tienen un sistema de doble vuelta, pero si no lo hubiese sido. Y bueno, pues ahora lo estamos viendo en Italia, ¿no? Entonces, está bien que Europa mantenga sus principios europeos, porque evidentemente así es como debe ser. Pero algunas declaraciones de las últimas semanas de líderes europeos y de líderes de las instituciones europeas pues tal vez no hayan ayudado a que este movimiento tenga menos fuerza, sino al revés, sino que la tenga más.
Bueno, Meloni sí ha mostrado, digamos, una cierta simpatía, un cierto acercamiento a Varsovia y a Budapest. Y luego, recordemos, Berlusconi se ha negado en rotundo a criticar a Putin en un momento tan delicado como este.
Para mí esa es la parte más preocupante, es decir, vamos a ver, porque Meloni es verdad que no ha sido pro-Putin y desde el principio se ha querido desmarcar ¿no? de la posición de Berlusconi y del propio Salvini, pero veremos, porque al final tiene que ser un gobierno de apoyos y no siempre puedes hacer lo que quieres. Yo sí que me preocupa más cómo pueda reaccionar Italia frente a las medidas de apretar ¿no? a Putin, sobre todo en un otoño-invierno que va a ser duro y en el que los países de la Unión Europea tienen que mantener el consenso. A mí esa parte me preocupa más que lo que pueda pasar con el euro o con Europa, porque no creo que Italia ni ningún gobierno italiano decida de forma unilateral salir de la manera, con un apoyo además pequeño, porque si tuviera una mayoría absoluta que le permitiera hacer cualquier cosa, pero al final son apoyos muy pequeños y gobiernos muy inestables, con lo cual ese tipo de decisiones no creo que sean tan fáciles de tomar.
Está siendo un recuento electoral este. Ayer los que estábamos en ello nos pasábamos el día mirando. Eso no avanzaba. ¿Cómo es el proceso electoral en Italia y por qué se tarda tanto, María, con respecto, por ejemplo, a España, que también tiene su aquel con la ley DONT?
A ver, el proceso también es un batiburrillo como el español. Pero es verdad que yo creo que la tardanza en el escrutinio tiene más que ver con el tipo de papeletas que han puesto, que al final tienes que marcar una X en el partido y eso, y puedes marcar otra X en el candidato, pero puede significar que si marcas la del candidato te vale para todo. Es decir, al final esas hojas enormes en las que tienes que marcar X, pues son los que dificultan un poco el tema del escrutinio y lo que ha hecho que tarde mucho. Pero bueno, en general es sencillo, dos cámaras como las nuestras, proporcional, el Congreso, bueno, los diputados es uninominal, o sea que es bastante sencillo. De hecho, ya tenemos los resultados. Lo que pasa que, bueno, pues lo que te digo, que al final cuando tienes que abrir una sábana e ir viendo qué X han marcado, pues ese recuento en las urna por urna es mucho más tardío, ¿no? Tarda más.
María, todos estamos dando por hecho que Meloni va a ser la primera ministra de Italia, aunque todavía oficialmente nadie ha dicho nada. ¿Cabría la posibilidad de que el presidente Mattarella cambiase de opinión, no sé, nombrase a otra persona?
Hombre, lo veo difícil porque al final ella ha sumado sumado lo mismo que toda la izquierda junta. Es decir, ha tenido un resultado importante. Y es verdad que con el apoyo de Forza Italia, de Berlusconi y de la Liga de Salvini suman mayoría absoluta. Es decir, que la coalición de centro-derecha suma mayoría absoluta, con lo cual parece difícil que haya una alternativa distinta. Pero bueno, Italia es Italia, nunca sabemos por dónde nos va a salir y siempre hay que ser prudentes a la hora de hacer apreciaciones. Pero vamos, todo marca que va a ser ella la primera ministra y que vamos a tener la primera ministra italiana mujer.
Bueno, ya hablabas antes de la inestabilidad de los gobiernos de coalición, eso en general. Pero si hablamos ya de Italia, en fin, hay que recordar que en este país, en Italia, los gobiernos duran de media poco más de 400 días, quiero decir. ¿Qué futuro le auguras tú a Meloni y a esta coalición?
Bueno, parece que la coalición es más estable de lo que venía siendo todos los resultados que había habido anteriormente, porque al final el centro-derecha suma y parece difícil que pueda dejarle espacio al centro-izquierda. Pero bueno, nunca se sabe. Es verdad que está ahí Salvini, que tiene una personalidad complicada, el propio Berlusconi, que nunca sabemos si va o viene. Y bueno, son partidos al final muy nuevos, que formados por distintas personalidades, que a veces se cabrean unos con otros y que eso genera inestabilidad dentro de las propias formaciones. Con lo cual, eso, más allá del sistema electoral, que no creo que sea un problema el sistema, lo que genera inestabilidad son las propias coaliciones o formaciones internas que tienen personalismo muy complicados para la política. El propio grupo de Renzi en la izquierda, o Conte y la Liga 5 Estrellas, es que todos, tanto en la derecha como en la izquierda, tienen personalidades complejas que han dado muchos disgustos a Italia en las últimas 10 años o incluso más. Con lo cual veremos a ver cómo se entienden, pero parece que esta coalición de derecha sí se va a entender bien, eso hace parecer.
La política, al igual que la economía, va por ciclos. Siempre de pronto nos encontramos con que hay años o décadas en los que de pronto la izquierda o la ultraizquierda coge muchísima fuerza, de pronto es la derecha o la ultraderecha la que lo hace. Parece que estamos en este ciclo, en este momento en el que los partidos de derecha están en auge. Tenemos de derecha pura y dura, quiero decir, dura sobre todo. Tenemos ahí a Le Pen, que ha estado ahí en un tris. Yo no sé si viendo lo que está ocurriendo en otros países y desde luego trabajando en un lugar como GAT3, se puede prever qué es lo que va a pasar en España de aquí a un año.
Bueno, nosotros ya venimos, de hecho hoy publicamos encuesta con News y ya venimos diciendo, no que haya cambio de ciclo, porque es que no sabemos si ha habido un ciclo realmente, ¿vale? Porque en España el ciclo se rompió antes de tiempo con la moción de censura y por lo tanto tampoco hubo, no dio tiempo a que se conformase un cambio de ciclo de izquierdas. Y por lo tanto, como no ha habido ese cambio de ciclo, pues no sabemos si ahora estamos ante un cambio de ciclo o ante una alternancia, ¿no? Pero lo que está claro es que evidentemente el gobierno de coalición sufre en España y que bueno, que parece ser que ya surge una alternativa de centro derecha, no en solitario del Partido Popular, como hemos podido ver en Andalucía o casi en Madrid, pero sí evidentemente con la suma con Vox. Y es cierto que lo que pasa aquí en España ahora mismo es que por primera vez en la historia tenemos a toda la izquierda dentro del gobierno. Entonces eso complica a la propia izquierda a tener discursos alternativos al desgaste al gobierno. Con lo cual también dificulta el que pueda haber o que se pueda frenar esa alternancia que viene de la mano ahora mismo de Feijóo y Abascal.
Ahora que mencionas a Feijóo, desde el gobierno, desde el CIS de Tezanos, hay como mucho empeño en transmitir el mensaje de que el efecto Feijóo se ha desinflado completamente. ¿Eso es así?
No, a ver, no sé si había efecto Feijóo o simplemente una tendencia del Partido Popular que de repente se para porque entra en una crisis brutal interna, nunca vivida yo creo que en el Partido Popular o por lo menos no recientemente, y simplemente ese impasse sucede y luego vuelve otra vez a retomar el cauce, ¿no? De lo que íbamos viendo. Nosotros ya en GAT3 ya dijimos que en la primera ola de la pandemia es donde se notó el cambio electoral o el análisis electoral más potente. Es decir, los cambios que hemos visto en Andalucía, en Madrid y en tantos otros sitios, lo que pasa que no se han abierto sus urnas todavía, ya los vimos en la primera ola de la pandemia. Es decir, eso ya generó un cambio de chip en el electorado español. A partir de ahí hemos ido viendo cómo eso crece o se asienta. Ahora mismo vemos al Partido Popular, ya te digo, en 150 diputados, muy, muy estable, y al Partido Socialista, que es verdad que está entre los 95 y los 105, en función un poquito de cómo le esté yendo a su socio de gobierno. Realmente el que más sufre en el gobierno de coalición es Podemos y es el que le cede cierto electorado al Partido Socialista para que crezca un poquito más. Pero realmente vemos muy estable ahora mismo el panorama político.
Bueno, volviendo al ejemplo de Italia, que es tan, tan reciente, seguramente una de las claves también de estos resultados ha sido la fragmentación, en este caso, de la izquierda. Siempre que la izquierda o la derecha se fragmentan, pierden votos. Eso es de cajón. En estos momentos tenemos un partido como es Vox, donde Macarena Olona está intentando, o por lo menos está anunciando, que va a presentar un proyecto con el fin de convertirlo también en un partido seguramente más duro todavía que Vox. ¿Eso puede cambiar definitivamente los resultados electorales?
Bueno, veremos lo que pasa con Macarena Olona y si termina presentándose un partido o no, habrá que verlo. Lo que sí está claro es que la fragmentación tanto de la derecha como de la izquierda es lo que al final impide, ¿no?, o imposibilita el poder gobernar. Lo hemos visto cuando la derecha iba en tres derechas, muy fuertes las tres derechas, pues que al final los restos impedían a las tres formaciones sumar. Y bueno, pues cuando la izquierda va fragmentada, como lo hemos visto aquí en Madrid o como lo hemos visto en la propia Andalucía, pues evidentemente imposibilita del todo el que pueda haber una alternativa. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, si surgiera un partido a la derecha de Vox con tanta fuerza como para rivalizar y conformar tres derechas, Pues sí, sería malo para la derecha.
Porque evidentemente tenemos ese sistema electoral donde los restos restan, nunca mejor dicho.
Sí, sí, ya lo veníamos diciendo cuando estaban Ciudadanos, Vox y PP, que algunos decían, las tres derechas suman, ya decíamos, es imposible que las tres derechas sumen.
Me llega una noticia ahora, la publica Europa Press, Ayuso no valora el resultado electoral de Italia, pero censura que parece que solo unos pueden acceder al gobierno. Supongo que hará esta crítica a los que critican que efectivamente Giorgia Meloni pueda convertirse en primera ministra de Italia. Es que la democracia tiene esto, ¿no, María? Que al final a uno le pueden gustar más o menos los resultados, pero es lo que ha votado la gente.
Bueno, es que lo que tiene que hacer a los que no les guste el resultado, lo que tendrán que analizar es el porqué y a lo mejor entender un poquito más cómo están los ciudadanos y qué es lo que está sucediendo para que esos ciudadanos pues opten por otras formaciones que no son las suyas. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer cuando las urnas hablan.
Bueno, por último, María, como experta en cuestiones electorales y en encuestas electorales, ¿las campañas siguen teniendo fuerza o ya el hecho de entrar en campaña oficial de cara a unas elecciones es algo prácticamente irrelevante porque todo el mundo hace campaña todo el rato?
A ver, las campañas tienen importancia. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con tanta sobreinformación y con una sociedad que es tan volátil, en el día a día las cosas, bueno, les prestamos atención, pero un poquito de lejos. Sin embargo, cuando llega el momento de la campaña electoral, el electorado se conecta. Se conecta a la política. No quiere decir que no esté conectado a lo largo del año, pero no con la misma intensidad ni de manera definitiva. Entonces, las campañas conectan al electorado y, por lo tanto, ayudan en esa toma de decisiones. Y en un momento en el que hay tantas formaciones dentro del mismo espacio electoral, pues evidentemente puedes incluso lograr que un votante que tiene pensado votar al PP, pues en el último momento pueda decidir votar a Vox, o un votante que está en Podemos pueda decidir votar a PSOE con los argumentos idóneos. Sí puede pasar, lo estamos viendo, y por lo tanto hay que tomarse en serio las campañas, porque es como digo que es cuando conecta el electorado realmente con su toma de decisión definitiva.
Bueno, en los próximos meses, dentro de no mucho tiempo, tenemos campaña y elecciones autonómicas y municipales, y seguido, bastante seguido, se supone, van a ir las generales. ¿Tenemos que fiarnos de lo que ocurre en las autonómicas para deducir con antelación lo que va a ocurrir en las generales?
Bueno, nosotros ya vamos viendo tendencias y creo, o sea, el Partido Popular va a obtener un buen resultado en elecciones autonómicas y municipales, además porque venía de un momento muy bajo en las pasadas elecciones. Ya tuvo un mal resultado el Partido Popular, por lo tanto va a crecer. Pero realmente el momento más importante para el Partido Popular van a ser las elecciones generales. Ahí nosotros sí que vemos una mayor distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista y sobre todo entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas.
Pues María Martín, directora de comunicación de GAP3, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros ayudándonos a analizar un poco qué es lo que ha ocurrido en Italia y sobre todo qué repercusión puede tener en todos nosotros como miembros que somos todos de la Unión Europea, y de aquí a unos meses pues tendremos que empezar con las autonómicas y municipales.
Con las nuestras.
Claro que sí. Muchísimas gracias, María.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Con casi 2 millones de viajeros a diario en el metro de Madrid, pasan muchas cosas y sus trabajadores hay veces que se ven involucrados en situaciones totalmente inesperadas. Bueno, hoy se reconoce a algunos de ellos que se convirtieron en héroes anónimos, por ejemplo, al asistir a un parto en la estación de Getafe o ayudar a sofocar un incendio en Villaverde Alto. En esta ocasión van a ser 11 los trabajadores de metro a los que se va a rendir homenaje por acciones como estas que he mencionado y otras que nos va a contar ya Gloria Talavera, que está en ese acto. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Elisi. Estamos en la sede central de Metro, en Avenida de Asturias, reconociendo esas actuaciones extraordinarias. Enseguida muchas personas van a recibir ese galardón. Y en primer lugar, Eli, te voy a presentar a Yolanda. Hablabas de un parto, ¿no?
Sí.
Pues tenía lugar casi en la estación de Puerta de Arganda, y allí estaba Yolanda, ¿no?
En Getafe.
Cuando te llegó ese aviso, ¿no? Tú trabajas normalmente en esa estación. Cuéntanos cómo se vivió aquel día. Buenos días.
Pues nada, yo estaba en ese momento en mi descanso y entonces salir a bajar a tomar otra vez servicio, pues me pide ayuda una señora porque había roto aguas y bueno, pues había puesto de parto. Y nada, iba acompañada de su hija que estaba muy asustadita, una niña que tendría como 10 años. Y bueno, pues nada, simplemente lo que hice fue pues activar el protocolo, llamar a emergencias para que viniera a la ambulancia y acompañarla en lo que pudiera. El parto ya era inminente y entonces los primeros que se presentaron fueron la Policía Nacional. Vimos que la ambulancia tardaba y que el bebé estaba ya a puntito. Y nada, y entonces pues se decidió que lo mejor fuera que pudiera finalizar el parto en el hospital, y entonces la metimos en el coche patrulla para que pudiera llegar a tiempo.
Yolanda, una historia con final feliz, pero me decís, con tantos millones de viajeros, ¿no?, que pasan por el día por vuestras estaciones, hay también situaciones difíciles o tensas que habéis tenido que asistir normalmente en vuestro puesto de trabajo.
Claro, sí, esto es una situación bonita, pero hay otras veces pues que tenemos que atender a gente que se pone enferma, gente que a lo mejor pueda estar dándole un infarto, o sobre todo ahora también muchas niñas jóvenes que no desayunan lo suficiente a lo mejor y se marean. Tenemos situaciones de todo tipo porque hay muchísimo público de lo más variopinto.
Bueno, pues enseguida su condecoración, en este caso a Yolanda, pero también la va a recibir Teresa, porque hace algunos meses le ocurrió algo extraordinario en la estación de Palos de la Frontera, una historia también muy bonita. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, me estaba en el vestíbulo y se acercó una viajera que se había encontrado una carpeta en el andén. Y bueno, pues nada, buscando, a ver la carpeta si aportaba documentación, me encontré con un sobre con 2.000 euros, lo cual se lo comuniqué a mi jefe y según estaba me llamó por el interfono un viajero muy nervioso que quería personal de metro. Entonces nada, le me acerqué y le dije que por favor que se tranquilizase, que me diese documentación, y cuando le dije que efectivamente que estaban los 2.000 euros, pues no sabía cómo darme las gracias.
2.000 euros que necesitaba para algo urgente.
Sí, necesitaba, es que ya no lo recuerdo si era para hacerse una matrícula, trabajaba en una embajada, entonces él no lo sabía cómo agradecérmelo, si me daba dinero, qué hacer conmigo. Y le dije que bueno, que era mi trabajo diario, que no hacía falta y que me alegraba mucho que estuviesen los 2.000 euros.
Teresa, como decíamos, otra de las trabajadoras de Metro que va a recibir esa condecoración. También estoy con Sergio y con David, ¿no? Trabajan en la estación de Getafe y en el mes de julio, en plena ola de calor, ¿qué ocurrió allí?
Pues nada, que sobre la 1 de la mañana pues se inicia un fuego ahí en la zona colindante con la estación, y me avisa aquí mi compañero Sergio y me dice: David, que hay un fuego aquí al lado de la estación. Y yo creí que me estaba tomando el pelo, digo, no puede ser. Digo, es la 1 de la mañana, no puede ser que se haya iniciado un fuego, es una zona así un poco dejada que hay. Y subo para arriba y efectivamente había un fuego, entonces pues ya había también una furgoneta, unos coches que estaban al lado y se estaba prendiendo un árbol. Y dijimos, eso puede ser de algún compañero, de alguien que esté trabajando en el polígono, hay que intentar no apagarlo, pero hacer algo. Entonces bajamos, cogimos unos extintores, los descargamos, y la suerte que hubo, que también hay que reconocerlo, es que llegaron los bomberos enseguida y ellos son los que apagaron el fuego, pero si no llegamos a darle con el extintor un poquito al árbol, estoy convencido de que esos coches habían prendido.
Bueno, hazaña, como decíamos, de Sergio y David. David, que lleva mucho tiempo de maquinista, también se habrá enfrentado a situaciones difíciles, ¿no?, a lo largo de su carrera profesional.
Bueno, es el día a día. Como le comentaba a otro compañero, bueno, hay muchas cosas difíciles, pero también pasan muchas cosas buenas, ¿eh?
Cuéntanos una buena.
Una buena, muy rápida. Pues bueno, pues que en una estación, en línea 3, una niña perdió un osito de peluche. Y bueno, puede parecer algo banal, pero yo llamé al personal de la estación, al jefe de control, al puesto de mando. Y el peluche estaba en un tren que iba por delante y apareció 2 estaciones después. El ver la cara de la niña, o sea, como decía el anuncio ese, no tiene precio. Es una bobada, es una anécdota graciosa.
Una bobada a lo mejor para un adulto, pero para esa niña...
Para esa niña no, porque recuperó su osito. Claro. Algo más trágico pudo pasar en la estación de Puente de Arganda, no, de Puerta de Arganda, y Daniel intervino rápidamente.
Pues sí, se cayó un viajero a las vías, iba en una silla de ruedas eléctrica, y se cayó en las vías y nada, pudimos cortar rápido la circulación y pudimos atenderle al viajero, esperar a que vinieran las asistencias sanitarias y atenderle lo mejor posible.
Madre mía, no sé si alguna vez te habías enfrentado a una situación tan complicada, tan extrema.
No, a ver, lo que ocurre aquí, por desgracia hay accidentes y bueno, siempre se intenta solucionar de la mejor manera posible.
Como decíamos, condecoraciones que va a entregar el consejero David Pérez en algunos instantes, pero además nos decían estos trabajadores de Metro, gracias a la rápida intervención de la policía, de los bomberos, del SAMUR, estas historias tienen un final feliz. Es el caso de Óscar Jiménez, Policía Nacional. A ti también esta mañana te van a dar un reconocimiento. ¿Por qué historia?
Bueno, pues a nosotros nos la van a dar porque tuvimos una intervención en la estación de Goya, en la línea 2, donde una persona tuvo una parada cardiorrespiratoria, y nosotros fuimos los primeros actuantes junto al vigilante de seguridad para realizarle el RCP. Nuestra historia no es muy feliz porque finalmente la persona falleció. Una vez estabilizada y tal, la trasladó el SAMUR al hospital y falleció allí. Pero bueno, a veces, aunque hagas todo lo posible, pues las historias no salen como uno quiere. Pero bueno...
Enhorabuena de todas formas a todos estos ciudadanos, Eli, que van a recibir de manos del consejero de Transportes este reconocimiento a sus actuaciones extraordinarias. Estamos en buenas manos y queríamos hablar con los héroes de esta edición. Labores importantes, como decíamos, pues asistiendo a un parto, extinguiendo incendios o atendiendo incluso a ciudadanos que se cayeron a las vías.
Importantísimo reconocer esta labor de unas personas cuyo trabajo no contempla a priori este tipo de actuaciones, pero ahí están ellos siempre velando porque los 2 millones de personas que usan el metro de Madrid a diario puedan hacerlo de forma segura. Gloria, muchísimas gracias. Hasta dentro de un ratillo.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues no sé yo qué opinarían ese maestro del periodismo que fue Larra Espronceda, Becker, con su romanticismo de esta música. ¿Por qué ponemos esto, Ceballos?
Por darle. La canción del pirata, yo creo, ¿no?
Ya. Pues no sé yo, Espronceda, qué cara hubiese puesto.
Hubiese puesto cara de póker, así como dice.
O de susto, directamente. No sé qué decirte.
Esta no era mi idea, no era mi idea.
Bueno, vamos con esa valoración provisional de cómo va el reto de agudeza
pues
visual.
Mira, don hoy, José,
a ver,
estaría muy contento
Larra.
Porque... No, no.
Ah, es
Mariano
Conceda,
José.
Conceda.
Mariano José está
la
cola.
Vale, es que
el,
como
el primero, don José Espronceda, con el 50% de los votos.
Ah, mira.
Sí,
bien,
señor.
Bien, sí.
Luego le siguen empatados Larra y Becker con el 25% cada uno.
Hombre, esto... pues entre Larra y Becker hay una diferencia.
Sí,
quiero
sí,
decir.
Sí, sí. Física, te Físico, refieres.
Sí, hombre, pues sí.
Ya, pero porque tú los tienes muy, muy en la cabeza, pero, oye, lo mismo la escultura no es realista.
Ah, vale. Abstracta tampoco tiene mucha pinta,
no,
pero bueno.
Pero
bien,
que lo mismo no está hecha. No está hecha con ningún retrato, de, sino como se lo imaginaba el autor.
Ah, bueno,
a saber.
También puede ser, claro que sí.
¿De qué hablamos? Porque habrá gente que diga, ¿de qué están hablando? El reto de hoy en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, es un conjunto escultórico dedicado a uno de los grandes poetas del romanticismo. Puede ser Larra, puede ser Espronceda o puede ser Becker. De momento, entre los oyentes va en cabeza Espronceda.
Bueno, veremos si esto va variando o no a lo largo del programa, pues aquí, hombre, a la 1:05, pues no hay minutos,
sí,
madre
sí, sí, sí.
mía.
Y además,
más que lenteza,
por experiencia, suele ser en la última hora cuando cambia todo.
Bueno, podemos empezar a cambiarlo desde ahora mismo, @buenosdiasom, entráis, observáis, decidís, votáis, y dentro de un rato vuelve Honorato y me cuenta cómo van las cosas.
Pues sí, así lo haremos.
Perfecto.
Con poesía se vive mejor.
Pues bien, mira, luego vienes y me hablas en...
En verso.
En rima consonante, además. No te dejo ni asonante, fíjate lo que te digo.
¿Asonante no me dejas?
No. Oye. Bueno, venga, te dejo asonante, pero me hablas. Háblame en rima. Claro que sí. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Llegan las noticias a Onda Madrid, llegan por lo tanto a las 11 en punto de la mañana. Escuchamos atentamente, nos enteramos de lo que pasa en el mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Y enseguida volvemos.